el Salmo 20. Vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo hará desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantemos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gracias a Dios por su palabra, que es inspirada, infalible y útil para nosotros. Vamos a pedirle que lo aplique ahora a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Damos gracias que no tenemos que estudiar cualquier otra palabra, sino tenemos tu palabra directamente de ti. Tu palabra infalible, inspirada y perfecta para enseñarnos y confrontarnos. Te pedimos que por medio de ese salmo podamos conocerte más y que podamos glorificarte más con nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
¿En qué confías? ¿En una vida estable? ¿En un estilo de vida cómodo? ¿En el hecho de que tú sabes lo que va a suceder mañana? ¿O piensas que sabes lo que va a suceder mañana? Esas son las cosas que te dan confianza en tu vida. O la pregunta podría ser, ¿en quién confías? ¿En tu pareja? ¿Una persona aquí en la iglesia? ¿En ti mismo? ¿En un amigo? Pues aquí, sentados en la iglesia un domingo, todos aquí, o casi todos dirían, pues yo confío en Dios, ¿verdad? Pero, si fuéramos completamente honestos, no es siempre tan fácil. No es siempre lo que hacemos. Tendemos a confiar más en cosas o personas que podemos ver. Tendemos a confiar más en cosas o personas que podemos controlar. En eso confiamos. Muchas veces confiamos en la vida estable, en un estilo de vida cómodo, en el hecho de que pensamos que sabemos lo que va a pasar mañana. En eso confiamos. Pero en tiempos de conflictos, en tiempos de angustia, en tiempo de prueba, ¿a dónde puedes ir? ¿O a quién puedes ir por ayuda? ¿En qué o en quién puedes confiar plenamente en tiempos cuando estás bajo ataque? Cuando estás pasando por el fuego. Cuando la estabilidad de tu vida está siendo quitada. O cuando ves a un líder, un hermano en Cristo pasando por tiempo de angustia muy fuerte. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer para ayudar a la persona? ¿En quién confías? ¿A dónde vas en tiempo de angustia y conflicto? Ese Salmo 20 es una oración en un tiempo de conflicto y oración y angustia. Es una intercesión del pueblo por su rey. Por eso uno de los salmos reales se llama salmos orados por el rey o del parte del rey. En este caso vemos que es un salmo de David, como vemos en el título. Pero también es una oración por el rey, una oración por David. Tal vez no es tan fácil ver ese salmo como salmo real, como otros salmos. Por ejemplo, en el siguiente salmo, salmo 21, empieza hablando específicamente del rey. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Desde el principio vemos que el salmo 21 es un salmo real, un salmo hablando del rey. Es un poco más difícil el salmo 20, en parte porque es muy difícil traducir el hebreo. Lo explico. En Salmo 20, el primer versículo, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Pero todavía no sabemos quién es. Te oiga, pero ¿quién? No sabemos todavía. Llegamos al versículo 6 y dice, habla del ungido de Jehová. Es una pista, porque los reyes fueron ungidos. Pero no sabemos hasta el versículo 9, que es la clave. En nuestra introducción dice, salve Jehová, que el rey nos oiga en el día de que lo invoquemos. ¿Qué es una traducción? Posible. Es mucho más probable por el contexto que esa traducción sería mucho mejor. Concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. Y así vemos que es un salmo real. Es un salmo orando por el rey, que Dios defienda al rey, que Dios ayude al rey en el tiempo de su conflicto. Entonces, ese salmo en su contexto histórico, en el contexto en que fue escrito, es un salmo un salmo de oración del pueblo por su rey, por victoria en la batalla. Pero sin duda también es un salmo que se aplica a nosotros, como vamos a ver. Nos enseña cómo orar por nuestros líderes. Nos enseña cómo orar por otros hermanos y nos enseña cómo orar por nosotros mismos. Nos enseña cómo orar, punto. Confiando en Dios, basando las peticiones en Dios. Es un salmo muy actual y muy aplicable para nosotros hoy en día. Podemos tener la confianza que Dios va a dar la victoria a su pueblo y especialmente a sus líderes en tiempos de conflicto y angustia. Vamos a ver aquí en dos partes. Vamos a considerar en primer lugar el salmo en su contexto original y cómo se aplicó al rey David. Y después vamos a ver cómo podemos aplicar ese salmo a nuestras vidas. Cómo usar ese salmo para aprender cómo orar por nuestros líderes, por otros cristianos y por nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo el salmo se aplica al rey. El salmo como aplicado al rey. El salmo empieza con alguien o algunos pidiendo a Dios que oyera a una persona. En ese caso, al rey, en el día de conflicto, el día de angustia. Dice que el nombre del Dios de Jacob le defienda. Es muy fácil pensar en situaciones en ese entonces cuando una oración así hubiera sido necesaria. Hoy en día, por ejemplo, los líderes de los países no salen normalmente a la guerra, ¿verdad? Se quedan hacia atrás controlando todo desde sus oficinas y mandan sus soldados a la lucha, a la batalla. El tema de David no era así. Ustedes sabían que David mismo salió a la guerra. De hecho, cuando cayó en pecado con Betsabé, porque no había salido a la guerra como debía haberlo hecho. Vemos aquí también en el Antiguo Testamento que muchas veces los ejércitos se enfocaron al rey para matar al rey en la guerra para poder desanimar a su ejército. Eso vemos de hecho en Primera de Reyes, cuando leemos de Josafat, el rey de Judá, quien salió a la guerra junto con Acab, rey de Israel, en contra de los sirios. Y leemos que el rey de Siria dijo a sus capitanes, no peleen ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Está diciendo, olviden los demás, encuentren al rey, mátenle, eso va a desanimar a los demás y vamos a ganar. Por eso esta oración aquí, aplicar al rey, tiene mucho sentido. Dios, por favor, defienda a nuestro rey, protege a nuestro rey, para que no muera en la batalla, para no desanimar al ejército, para que gane la victoria del pueblo de Dios. Esto hubiera sido una oración muy normal para el pueblo, en tiempos de guerra, orando así por su rey, por su protección, por su victoria. Vemos que aquí pide específicamente por la defensa del nombre del Dios de Jacob. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, reconocemos que habla de todo quien es Dios. El nombre de Dios no solamente es su nombre como tal, el nombre de Dios representa todos sus atributos. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de todo quien es en su totalidad. Y aquí es el nombre del Dios de Jacob. ¿Por qué Dios de Jacob? ¿Por qué no pide por el Dios de David? Por ejemplo. Pues aquí vemos un énfasis en los patriarcas. Dios se reveló a los patriarcas como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos eso a través de todo el Antiguo Testamento para que veamos cómo Dios sigue cumpliendo la promesa que hizo con los patriarcas. La idea es cómo Dios se reveló a los patriarcas, como un Dios personal, como un Dios del pacto. Y aquí, cuando esta persona ora que el Dios de Jacob le defienda, está pidiendo Dios, ¿quién eres? El Dios del pacto, el Dios de la promesa, el Dios quien cumple lo que dice, tú protejas a mi rey. Necesitamos entender bien los nombres de Dios y cómo entendemos el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. La petición continúa en el versículo 2. Que Dios te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Aquí el santuario y Sión representan el lugar de la presencia de Dios. Y por supuesto, Dios está en todos lugares. Dios es omnipresente. Pero en Israel su presencia se manifestaba de manera especial en el santuario, en el tabernáculo y después en el templo, en Sion, el lugar de la presencia de Dios. La petición entonces es por la ayuda directa de Dios. Es por la presencia de Dios, la ayuda del Dios Todopoderoso en ese tiempo de conflicto. Y la persona que pide así por el rey, no dependiendo de nada en él, ni en las personas orando, sino en las ofrendas y holocaustos. Versículo 3. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Así es siempre, hermanos. Ningún ser humano merece el favor de Dios. Ningún ser humano merece ser protegido y defendido en tiempo de conflicto o angustia. Todo lo que recibimos de Dios, toda su protección, todo se basa en la obra de Cristo. Aquí los sacrificios simbolizando y apuntando hacia Cristo. Nosotros hoy en día viendo hacia atrás lo que Cristo hizo. Es que entiendan algo muy importante aquí. Las personas que no estaban orando que Dios salvara y defienda a su rey porque él hubiese ofrecido sacrificios de machos, cabríos y toros. Porque en los Hebreos, la sangre de machos, cabríos y toros no puede quitar el pecado. Esos sacrificios simbolizaban lo que Cristo iba a hacer. Las personas estaban perdonadas por lo que Cristo iba a hacer. Y aquí cuando esta persona pide a Dios que responda debido a los sacrificios y holocaustos, no está basando en la obra futura de Cristo. Basando todo en lo que Cristo iba a hacer por su pueblo en el futuro. Desde ese tiempo, el rey tenía la responsabilidad de ofrecer sus sacrificios y hacerlo correctamente, pero sus sacrificios no pueden salvarle, no pueden defenderle. Solamente lo que esos sacrificios simbolizaban, que es la obra de Cristo en la cruz. Y es por eso la petición, versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Me parece muy peligrosa una oración así, ¿verdad? Yo no quiero, la verdad, que ustedes oren completamente por mí, que Dios me conceda todos los deseos de mi corazón. Porque conozco mi corazón. Es una oración para una persona que en verdad está buscando a Dios con todo su corazón. Para todo, es una oración específica porque la palabra aquí, consejo, al final del versículo 4, habla de consejo en la batalla, como un plan de batalla. Básicamente está pidiendo victoria o éxito en la batalla, no en cualquier deseo de su corazón. En versículo 5 empezamos a ver un cambio de enfoque del Salmo. Apenas esas personas estaban pidiendo por el rey, de repente, versículo 5 dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación, haremos pendón en el nombre de nuestro Dios, concede a Jehová todas sus peticiones. Entonces, apenas están pidiendo y de repente están alabando a Dios y alegrándose en su respuesta, que todavía no habían recibido. Pero así es en la oración, ¿verdad? Porque confiamos en Dios. Dios va a responder. Podemos alegrarnos en la respuesta de Dios aún antes de recibirla. ¿Por qué? Pues un Dios perfecto siempre hace lo mejor y lo perfecto en nuestras vidas. Dice, haremos pendón en el nombre de nuestro Dios, que es alzar una bandera, que probablemente representaba algo de victoria, la parte de alzar una bandera del lado que ganaba la victoria, como esté representando, simbolizando su victoria. Esa es la idea aquí. Esa es la fe, ¿verdad? En la oración. Estaban pidiendo por su rey, aún antes de terminar su oración, estando dando gracias a Dios que les va a responder. Que nos enseña muchísimo, ¿verdad? Que no quiero adelantarme tampoco, pero así debemos orar, hermanos. Si oramos en nombre de Cristo, conforme a su voluntad, por eso estamos en los salmos para orar más bíblicamente, Dios va a responder, no siempre conforme a lo que queremos nosotros, pero siempre va a responder y podemos empezar a darle gracias y alabar su nombre aún antes de ver la respuesta que nos da, porque confiamos tanto en Él. Y la base de su confianza se encuentra en versículos 6 a 8. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. La confianza era que Dios salva al suyo, que Dios tiene el poder para salvar a su pueblo. Y después tenemos las palabras aquí famosas del versículo 7. Esos confían en carros, aquellos en caballos, representando lo que era el ejército en ese tiempo, ¿verdad? Así salió a la guerra. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. O como otra traducción dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Nosotros confiamos no en los seres humanos, no en el pastor, espero, en Dios, solamente en Dios. Dios es todopoderoso para darnos la victoria que necesitamos. Entonces, las personas aquí orando no pusieron su confianza en el poder físico del ejército del rey David. Y sabemos, David ganaba muchas victorias a través de su reinado, pero ninguna por sus fuerzas. Todas sus victorias debido a su confianza en Dios, porque Dios quiso darle esa victoria. Por eso ese pueblo estaba orando correctamente, no confiando que mi rey poderoso con su ejército poderoso va a ganar. Así que no confiamos en esas cosas, no confiamos en sus caballos y todo su ejército, confiamos solamente en Dios. Y el Salmo termina repitiendo la petición, el versículo 9. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O como vimos mejor traducido, concede Señor la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. La confianza está en Dios, está en Jehová, el único que puede salvar al rey en el día de su necesidad. Ese es el Salmo en su contexto. ¿Cómo se aplicó históricamente al rey? Ahora la pregunta es, ¿cómo se aplica el Salmo a nosotros? Y eso, hay muchísimo calor aquí ahora, ¿verdad? Muchísimo. Entonces vamos a seguir esforzándonos porque ahora viene la parte de la aplicación de nuestras vidas. ¿Cómo se aplica ese salmo a nosotros? Porque, por un lado, ya no tenemos un rey físico que va a entrar en batalla física en contra de un enemigo físico, pero somos hijos de Dios con autoridad espiritual sobre nosotros. Somos parte de una batalla espiritual en contra de principados y potestades. Y por eso el Salmo sí se puede aplicar también a nosotros hoy en día. Porque lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos, es que no fue escrita solamente para una persona o una audiencia en un cierto tiempo, sino fue escrita para todo el pueblo de Dios en todo tiempo. Entonces, mientras ese Salmo en su contexto inmediato se refiere a la protección y preservación del rey, también tiene aplicación para nosotros. En primer lugar, ese Salmo nos ayuda a orar por nuestros líderes espirituales. Creo que es más obvia esta aplicación, ¿verdad? El contexto mismo del Salmo es orar por el rey. Ya no tenemos rey, pero tenemos líderes espirituales y también necesitan la oración. Y por supuesto, podemos orar por todos nuestros líderes, espirituales o no. Pero digo especialmente aquí, líderes espirituales, por lo que dice el versículo 3. Porque esta persona pasó su oración en que Dios iba a hacer memoria de las ofrendas y aceptar el holocausto. Entonces, la aplicación específica de ese salmo es orar por los líderes espirituales, los líderes que confían en el sacrificio de Cristo, que son salvos por el holocausto de Cristo. Entonces, podemos, ante todo, orar por nuestros líderes espirituales. ¿Cómo? La verdad, sentándote y leyendo el salmo por tu líder espiritual, así de fácil. Que Dios les oiga en el día de su conflicto. Que Dios les defienda. Que Dios les mande ayuda divina, tomando en cuenta que son sus siervos y hijos, que Cristo entregó su vida en sacrificio por ellos, un sacrificio aceptado por Dios. Debemos orar que Dios conceda las peticiones de sus corazones siempre cuando están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, exactamente como el pueblo aquí oró por su rey en ese salmo, podemos y deberíamos orar lo mismo por los hombres que tienen liderazgo sobre nosotros, ya sean esposos, padres, pastores o ancianos. Y digo eso porque normalmente cuando pensamos en líderes espirituales pensamos nada más en los ancianos y pastores. Pero esposas, ustedes deberían orar ese salmo por sus esposos, porque son su líder espiritual, les guste o no. Buenos líderes o no, así son. Hijos, oren eso por sus padres. Jóvenes, oren ese salmo por sus padres, porque lo necesitan. Y yo les ruego, hermanos, que oren ese salmo por mí, por los ancianos futuros de esta iglesia, por los diáconos de esta iglesia. Necesitamos la protección de Dios. Muchísimo ataque el enemigo en contra de los líderes, en contra de todos, especialmente en contra de los líderes, ya sean padres o esposos o pastores y ancianos. Enfrentamos muchos días de conflicto, necesitamos mucha defensa de los ataques, dependemos de la ayuda directa de la presencia de Dios en todo momento. Hermanos, necesitamos sus oraciones constantes y bíblicas, como así en este salmo. Y no oramos por nuestros días espirituales porque siempre lo merecen, sino viendo lo que Cristo ha hecho. Otra vez, versículo 3 es la clave aquí, que Dios haga memoria de la ofrenda de su Hijo. Que Dios acepte el holocausto de su único Hijo amado, quien murió por nuestros líderes espirituales, para que sean protegidos y defendidos como también hijos amados. Lo que pasa es que a veces no queremos orar eso por nuestros esposos, por ejemplo, ustedes como que son mujeres, o por sus papás, porque dicen, la verdad, mi esposo no lo merece. No, claro que no. Mi papá no merece eso. Pues tampoco. Yo tampoco merezco sus oraciones, hermanos. Pero necesitan orar. Que Dios haga memoria de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que acepte el holocausto que Cristo hizo por mí, por su esposo, por su padre, por quien sea. Oramos basado en lo que Cristo ha hecho, no basado en lo que la persona merece. Por favor, nunca olviden eso. Y podemos confiar que Dios va a escuchar tal oración, podemos alegrarnos como de antemano, como dice aquí, porque confiamos que Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su palabra, así como en este salmo podemos confiar de antemano que Dios va a responder y proteger y defender a su pueblo, a sus líderes espirituales. Pero sí necesitamos orar, lo que vimos en la clase de hoy. Dios lo va a hacer, nosotros somos los medios. Dios va a hacer su voluntad y proteger a sus líderes, pero va a usar sus oraciones para hacerlo, por eso son importantísimas. Somos los medios que Dios usa para hacerlo. Dios va a salvar a su ungido, su poder va a estar con nosotros, su confianza no está en ninguna persona, ni en ningún plan, ni en ninguna iglesia, sino solamente en la protección y la preservación de nuestro Dios Todopoderoso. Pero no solamente oramos por los líderes, debemos orar más y más. Pero también podemos orar este salmo por cualquier cristiano. Porque no son solamente los líderes espirituales que pasan por tiempos de dificultad. Todos nosotros pasamos por el fuego, que somos hijos de Dios. Todos nosotros pasamos por días de conflicto y angustia. Y hermanos, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia local es orar este salmo por ellos. Porque otra vez sabemos que debemos orar. Si yo voy a orar por ti, hermano. Y a veces no sabemos cómo orar. Y por eso no lo hacemos. No es por este mal motivo, sino la verdad no sabemos qué decir. Por eso, hermanos, tenemos los salmos. Por eso estamos otra vez estudiando los salmos. Por eso estamos otra vez cantando los salmos. Eso es precisamente lo que deberíamos orar por todos nuestros hermanos en Cristo, en esta iglesia local. Ese salmo, y los demás también, específicamente hoy, ese salmo. Que Dios proteja a nuestros hermanos, que Dios defienda a nuestros hermanos, que Dios mande su ayuda directa y su santuario. Que Dios esté con ellos de manera muy fuerte para protegerles en su tiempo de angustia y conflicto. No porque son perfectos, no porque nunca pecan, no porque lo merecen. Se pide a Dios que haga memoria del sacrificio de Cristo, que acepte el holocausto de Cristo, que ahora ha sido aplicado a la cuenta de cada hermano en Cristo aquí. ¿Entendemos? Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos orar muchísimo más y muchísimo más bíblicamente. Y también podemos orar ese salmo por nosotros mismos. Que Dios nos oiga, que Dios nos proteja, que Dios nos defienda. Es válido. Dios ha prometido hacerlo y podemos orarlo. Tú, cuando estás en tu día de conflicto y angustia, tal vez estás pasando por eso ahora, tal vez mañana, tal vez una semana, pero pasamos por muchas cosas. Ora ese salmo por ti mismo. Que Dios te proteja, que Dios te ayude, que Dios recuerde lo que su Hijo ha hecho por ti. Que Dios responda a tu oración, no porque lo mereces. Porque es la tentación, ¿verdad? Satanás te dice, no eres eso, no lo mereces. Y puedes decir a Satanás, verdad, no lo merezco. Pero estoy pidiendo que Dios lo haga debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Que Dios haga memoria del Hijo del sacrificio de Cristo. Y por eso confío que me va a responder. Mas no cedan esas tentaciones. Que son del enemigo. Es tu Dios. Es tu Cristo. Te va a escuchar. Te va a responder. Ora no basando nada en ti mismo, sino solamente en Cristo. Y puesto que somos sus hijos, podemos aún orar el versículo 4. que nos dé conforme el deseo de nuestro corazón y que cumpla todo nuestro consejo. Dice, ¿cómo puedo orar eso? Solamente si entendemos el Salmo 37:4. Ven conmigo. El Salmo 37, versículo 4, que es un versículo que la verdad es clave para muchas cosas. Un versículo que uso mucho para explicar lo que es la voluntad de Dios para todo cristiano. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? Hay dos respuestas, ¿verdad? Una decimos que no, porque sabemos cuán equivocados muchas veces son. Entonces, primer paso, necesitamos deleitarnos tanto en Dios que nuestros deseos son sus deseos. Y cuando eso suceda, podemos orar con confianza. Dios, concédeme mis peticiones, porque sé que están de acuerdo con tu voluntad y lo va a hacer. Eso es importantísimo también, porque vivimos en una cultura de tanta iglesia carismática que ha torcido tanto la doctrina de la oración y de pedir a Dios. Estamos pidiendo, estamos rogando, no estamos declarando. Eso no hacemos. No tenemos esta capacidad, ni queremos. Porque lo mismo, si declaramos lo que va a pasar, entonces Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos, y es al revés. Lo que queremos nosotros es tener un corazón tan guiado por la palabra, deseos tan pegados a la palabra, que cuando pedimos esas cosas, Dios responde porque también son sus deseos. Y la única manera para hacerlo es deleitándonos en la palabra. Es decir, no es suficiente nada más leer la palabra como un deber. No es suficiente orar como un deber. No es suficiente venir a la iglesia como un deber. Tiene que ser tu deleite. Hasta que sea tu deleite, tus deseos van a seguir siendo humanos y temporales. Cuando encuentras tu sumo bien en Dios, tu delicia en Dios, el deleite de tu corazón en Dios, en ese entonces vas a poder pedir por los deseos de tu corazón y van a ser cumplidos. Y así como cuando oramos por otros, también cuando oramos por nosotros mismos, es todo basado en Cristo. Estoy emphasizando eso muchas veces porque es muy importante. Versículo 3 aquí. Porque otra vez la tentación es que Dios no te va a responder porque eres una persona tan mala, porque has pecado y por eso Dios no te va a responder. Por supuesto, tienes que empezar confesando el pecado, arrepintiéndote en verdad y regresando a su camino. Pero después de eso, Dios sí te va a escuchar. No por ti, sino por Cristo, por su sacrificio. Tenemos la confianza, versículo 5, que nuestra salvación está en Dios. Podemos aún alzar pendón, alzar bandera con tanta confianza en nuestra victoria en Dios. Podemos estar de pie, como dice el versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Eso podemos hacer nosotros mismos? Para nada, nosotros mismos nos caemos constantemente. Pero en Dios, con confianza en Él, orando a Él, Él nos va a dar esta fuerza. Porque el cristiano está fundamentado sobre la roca, que no se va a mover. Por eso podemos tener esta confianza en nosotros mismos. Esta confianza en nuestro Dios. Pues si estás aquí y no estás fundamentado sobre esta roca, si tu confianza para la vida eterna son tus obras, que eres una buena persona, más o menos, que no hago cosas tan malas. Yo he sido buena mamá, pueden ser el 10 de mayo. Me he felicitado a mis hijos. He sido buen papá, buen hijo, buen hermano. Y por eso sí, Dios me va a aceptar. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es amoroso. Me va a aceptar. Si es tu confianza, tu fundamento está muy débil. Porque nadie es bueno. Dice Romanos 3, no hay nadie que busca a Dios. Nadie que merece el cielo. Necesitamos que Dios haga memoria del sacrificio de Cristo. Es la única manera en la cual tú vas a ser salvo. Confiando en Cristo, en lo que Él ha hecho por ti. Confiando en Él completamente y no en ti mismo. No confíes en ti mismo para salvación. Las personas que confían en sí mismos van a hacer lo que dice el versículo 8, van a flaquear y caer. porque tú no puedes. Es el mensaje opuesto a lo que vas a escuchar en el mundo. En muchas iglesias tú vas y la única cosa que dicen es: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Esas no son iglesias. Son lugares para, no sé, pláticas motivacionales. No son iglesias. Porque tú no puedes en ti mismo. Ni yo, ni nadie. Solamente en Cristo. Tú vas a flaquear y caer sin Cristo. O si tú confías en la fe de tus padres para darte la salvación, joven, vas a flaquear y caer porque no funciona. Tengo una gran carga para eso. Para los jóvenes aquí en muchas iglesias. Escúchame bien, jóvenes aquí. Aunque lo saben, pero escuchen. Si ustedes intentan a vivir la vida cristiana solamente basado en la fe de sus padres, van a caer terriblemente. Van a abandonar la iglesia. Van a apartarse de la fe. ¿Qué va a suceder? Porque la creencia de tus padres no te puede salvar. ¿Ustedes quieren saber por qué vemos a tantos jóvenes flaqueándose y cayéndose tanto? Porque su fe no es personal. Están dependiendo de la fe de sus padres y no funciona. Y por eso no están ahora. Por eso vimos en el campamento el tema de la apostasía, y todavía tengo los mensajes para ustedes que quieren escuchar eso, porque es importantísimo entender qué está pasando con nosotros en las iglesias hoy en día. Es porque la mayoría de los que han salido estaban confiando en la fe de sus padres. Y pues se han apartado de la fe. Están rechazando a Dios y no hay nada más peligroso. Porque cuando ya saben lo que deben hacer, cuando conocen a Dios así superficialmente y le rechazan, normalmente no regresan. Oramos por ellos para que regresen, porque Dios es todopoderoso. Necesitamos orar muchísimo más por nuestros jóvenes. Y jóvenes, ustedes tienen que tomar mucho más en serio su fe. La verdad, para cualquier persona, no solo para los jóvenes, ¿verdad? Para cualquier persona, una persona puede estar asistiendo a esa iglesia por ya 7 años. Eso no te salva tampoco. Ustedes no van al cielo basado en la fe de su pastor tampoco. Es personal. Dios tiene que descender y transformar a la persona individualmente para salvarla. Que pongamos atención a esas advertencias de la palabra de Dios. Entonces, sin duda, ese salmo se aplica a nosotros también, no solamente a David, hace miles de años. Podemos orar por los líderes, por otros, por nosotros mismos. Porque también estamos en la batalla, hermanos. Ya no es una batalla física, no es en contra de sangre y carne, es en contra de principados, potestades, todas las huestes espirituales en todo su universo. Primero tenemos que reconocer que esta batalla existe. Muchas veces andamos en la vida y no entendemos que estamos en guerra constante, por eso caemos tanto, porque no reconocemos que estamos en la batalla. Y después lo que vemos en Efesios 6, poner la armadura. Y al final de este pasaje, lo que se aplica a este texto del Salmo 20, dice: orando y en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Somos mandados, hermanos, a vivir una vida de oración, perseverar constantemente en la oración, en privado, en público. Y este salmo nos ayuda a hacerlo. Porque leemos a veces Efesios 6 y decimos: ¿cómo puedo orar en todo tiempo? Es imposible, yo no sé qué decir. Por eso me aparto, yo apago mi celular, como dice el pastor, yo apago mi compu, estoy en el closet, literalmente, ¿no? Para que no haya distracción. Y no sé qué decir. No sé cómo orar. Y por eso estamos estudiando los salmos. Oré los salmos. Así. Lo que hemos visto siempre, ¿no? Si quieres orar, lee, después ora. Lee más, ora más. Lee más, ora más. Porque sí, si tú entras a orar, nada más lo que tú esté en tu cerebro sin la palabra de Dios, no vas a poder. Ora siempre con tu palabra abierta enfrente de ti. Así es como deberíamos orar. Y más orar los salmos, porque nos dan el patrón preciso, bíblico, perfecto, de cómo deberíamos orar por otros y por nosotros mismos, perseverando en todo momento, orando con confianza, porque es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, y Él va a responder. No confiamos, hermanos, en carros ni en caballos, no confiamos en nada físico ni temporal, confiamos solamente en nuestro Dios. Amén. Y finalmente, terminamos pensando cómo se aplica el salmo a Cristo. La parte más importante. Él, por un lado, cada salmo real habla de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de cada rey del Antiguo Testamento, y más el cumplimiento del linaje de David. Cristo es llamado Hijo de David, más también Señor de David. Por supuesto, vemos a Cristo aquí porque Él es el Rey perfecto, el Hijo de David que iba a reinar o que va a reinar para siempre. También podemos pensar muy, muy claramente: Dios oyó a su Hijo en el día de su angustia y le defendió. Podemos orar, como podemos ver, perdón, cómo Dios cumplió ese salmo en Cristo. Y dices: no, eso no entiendo, pastor, porque Cristo murió. Entonces, ¿cómo es que Dios le defendió? Pues Dios le defendió de la tentación de tirar la toalla. Cristo fue tentado muchísimo. Y Dios respondió conforme a este salmo con su Hijo. Dios protegió al rey. Dios defendió a su Hijo. Quiero enseñar algo muy importante. Cuando oramos por nuestros líderes espirituales, por otros hermanos, por nosotros mismos, Dios va a responder, porque es fiel, porque es perfecto, porque nos ama, pero no siempre va a responder quitándonos el conflicto o la angustia. ¿Entienden eso, hermanos? Porque es importantísimo. Tú oras a Dios, oyes ese salmo, estás orando bíblicamente, que Dios te defienda, que te proteja, y sigues con la misma prueba. Sigues con el mismo conflicto, sigues con la misma angustia, y tú piensas que Dios no está respondiendo. Dios sí te está respondiendo. Dios no siempre responde quitando la prueba, sino dándote las fuerzas para no solamente aguantarla, sino también para crecer en medio de ella. Yo creo que cometemos un error muy grande muchas veces, porque en cada conflicto, angustia, prueba, tribulación, ¿qué es la primera cosa que pedimos? Que Dios nos lo quite. Y esto es casi nunca lo que necesitamos, porque no nos enseña nada. No vamos a crecer en fe así, no vamos a crecer en santificación. Sí, crecemos cuando pasamos por el fuego por mucho tiempo y Dios es fiel y nos preserva y nos sostiene y nos protege. En esa situación nosotros crecemos. Entonces, que eso no sea nuestra primera petición. Es natural, yo entiendo, es también mi primera reacción, pero no es lo que necesitamos. Dios puede defenderte, protegerte, mientras te deja en el problema. Te va a ayudar en el momento, con su espíritu, con su poder, para que aprendas y crezcas más y más. Y también podemos terminar pensando en Cristo, aquí en ese salmo, porque Cristo ora y intercede siempre por nosotros, su pueblo. De cierta manera, hermanos, Cristo constantemente ora este salmo por nosotros. ¿Qué piensas que Cristo está haciendo ahora en el cielo? Intercediendo, sí, pero ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Tú no crees que Cristo está usando las palabras inspiradas de la Biblia para interceder por nosotros? Pues yo sí. Es su palabra. Él la escribió. Él la escribió para que nosotros la usemos así. Yo estoy seguro que Cristo también está usando esas palabras para orar por nosotros. Y aun si no sean exactamente esas palabras, está orando lo mismo. Está orando que nos proteja, que Dios nos defienda, que por su sacrificio, ahí está Cristo, a la diestra del Padre, diciendo: Padre, por mi sacrificio, responde. Padre, haz memoria de mi sacrificio por mi hijo, por mi hija en esa iglesia. Recuerde, Padre, que tú aceptaste mi sacrificio en la cruz y responde a este hijo en tiempo de angustia. Es lo que Cristo está haciendo ahora, en este momento por nosotros y en todo momento por nosotros, hermanos. Está orando ese salmo por ti, por mí. Gloria a Dios. Que hagamos lo mismo para nuestros líderes, otros cristianos y nosotros mismos. Y Dios va a responder. Que tengamos confianza en nuestro Dios. No confiamos en cosas temporales, sino solamente en el nombre, en el poder, en la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que verdad es un bálsamo a nuestras almas. Pasamos por la vida heridos, lastimados, a veces por enemigos, a veces por la palabra misma que necesitamos. Pero tu palabra también nos sana, nos da confianza, nos habla de ti, nos habla de Cristo. Te pedimos, Señor, que podamos entender ese salmo más y más, que podamos confiar en el sacrificio de Cristo y tener la confianza que por Él tú vas a responder. Ayúdanos a nunca confiar en nada en este mundo plenamente, sino solamente en ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar más y más bíblicamente cada vez, orando conforme a tu palabra, conforme a sus patrones, orando por nuestros líderes espirituales, por otros y por nosotros mismos. Dios, por favor, te pedimos que tú nos defiendas, que nos protejas. Te pedimos, Señor, que hagas memoria de lo que hizo tu Hijo por nosotros y que tú nos sostengas en todo momento, hoy, en la semana. Danos confianza, danos poder, llénanos, te pedimos, Señor, con tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.